Buenos días a todos desde Moleculocos.
Ni me escapo ni te espero, hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importa.
Hoy es 26 de febrero y nos encontramos en el Colegio San Gabriel. Yo soy María y hoy estaré acompañada de mis compañeros de segundo de bachillerato para traerte experimentos, anécdotas y entrevistas con personas que están cambiando el mundo desde las clases.
Física o química. Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos.
Este es nuestro tercer programa, pero te invitamos a escuchar todos los siguientes desde www.radiosangabriel.es. Y recuerda que puedes escribirnos para sugerencias o preguntas al correo moleculocos@sgonline.es.
¿Es física o química? La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido.
Unos días fue el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y además en nada será el Día de la Mujer. Aquí os lanzo una pregunta. ¿Sabríais decirme cuatro científicos hombres influyentes en la historia? Os dejo 5 segundos. Perfecto, seguro que te han salido incluso más de 4. Ahora bien, ¿me podrías decir 4 mujeres científicas? Esta vez te daré un poquito más de tiempo. Difícilmente te has podido sacar las 4, en caso de que lo hayas conseguido. En el programa de hoy veremos esto con mayor profundidad. ¡Empezamos!
Buenos días a todos, yo soy Izarbe y junto con mi compañera Raquel hoy vamos a hablar de un tema muy importante.
Sí, porque se acerca el 8 de marzo y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de las mujeres en la ciencia.
Parece que son pocas, pero en realidad han estado ahí desde siempre.
Exacto, pero muchas veces sus logros han sido olvidados, ignorados o directamente robados.
Así que hoy vamos a hacer un viaje por la historia para conocer algunas de las científicas más importantes desde la antigüedad hasta el día de hoy.
Porque sin ellas la ciencia no sería lo que es.
Empezamos fuerte con Hipatia de Alejandría, que vivió en el siglo IV y fue una pionera de matemáticas, astronomía y filosofía.
Se dice que fue la primera mujer científica documentada, dirigió la famosa biblioteca de Alejandría y escribió sobre la geometría y álgebra.
Vamos, que si en su época hubiera habido exámenes de mates, los habría aprobado con los ojos cerrados.
Seguro. Pero claro, era una mujer con poder e influencia en un mundo dominado por hombres.
Y eso acabó un poco mal. Fue asesinada por hombres que no veían con buenos ojos que una mujer supiera más que ellos.
Un triste final, pero dejó huella en la historia de la ciencia.
Eso es. Ahora damos un salto en el tiempo y llegamos a una de las más conocidas, Marie Curie.
La primera mujer en ganar un premio Nobel.
Y es la única persona en la historia que ha ganado 2 disciplinas diferentes, física y química. Descubrió el polonio y el radio, investigó la radioactividad y abrió la puerta a la medicina nuclear.
Pasamos a Rosalind Franklin, que en los años 50 hizo un descubrimiento clave para entender la vida misma.
Fue la primera en obtener una imagen clara de ADN, gracias a su famosa fotografía 51.
Pero Watson y Crick se apropiaron de su trabajo y se llevaron todo el mérito y el premio Nobel.
Ni siquiera la mencionaron en la entrega.
Y no fue la única a la que le pasó algo así. Lise Meitner descubrió la fisión nuclear.
Pero el premio Nobel en 1944 se lo dieron solo a su compañero Otto Hahn.
O sea, sin ella, nada de energía nuclear.
Y en los años 70, Vera Rubin, que descubrió algo que cambió por completo la astronomía.
Se dio cuenta de que las galaxias se movían de una forma que no encajaban con las leyes de la física.
Y descubrió la materia oscura, algo que forma más del 85% del universo.
¿Y su premio Nobel?
Pues nunca llegó.
Pero no hace falta irse tan lejos, en España también tenemos científicas increíbles.
Como Margarita Salas, que revolucionó la genética del ADN polimerasa con el virus Fi-29.
Gracias a su descubrimiento, hoy podemos amplificar el ADN de forma más rápida y sencilla.
Y eso se usa en medicina, en investigaciones forenses, biotecnología, todo un avance.
También tenemos a María Blasco, que investiga los telómeros y su relación con el envejecimiento.
Básicamente, estudia cómo hacer que nuestras células vivan más y mejor.
Vamos, que si algún día conseguimos retrasar el envejecimiento, será en parte gracias a ella.
Y si hablamos de avances más recientes, hay que mencionar a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna.
En 2020 ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar el CRISPR-Cas9.
Que dicho fácil, es como unas tijeras genéticas para editar ADN.
Esto permite corregir mutaciones, tratar enfermedades genéticas y hasta diseñar cultivos más resistentes.
Un antes y un después en la biotecnología y la medicina.
Pero aún queda trabajo por hacer. Hoy en día solo el 30% de los investigadores científicos son mujeres.
Y en algunos campos como la ingeniería o la informática, ese porcentaje es aún menor.
Hoy vemos...
Hoy vemos que la ciencia siempre ha contado con mujeres brillantes.
Pero muchas han tenido que pelear el doble para ser reconocidas.
Y aunque la situación ha mejorado, todavía queda mucho por cambiar.
Por eso, este 8 de marzo es una oportunidad para recordar sus logros y seguir impulsando el papel de la mujer en la ciencia.
Como dijo Margarita Salas, la investigación no entiende de género, solo de talento.
Y de eso hay de sobra.
Con esto cerramos nuestra sección de la presentación.
Pero el programa sigue, así que no os vayáis. Man, I feel like a woman.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Moleculocos. Soy Miriam y estoy aquí junto a mi compañera María Martínez.
Hola Miriam y un saludo enorme a todos los que nos escucháis desde casa. En esta sección os traemos una increíble entrevista con dos personas que están cambiando la forma de comprender el mundo desde las clases.
En el día de hoy contamos con dos maravillosas profesoras, Carolina Martínez y Raquel Pérez. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en este día tan especial.
Buenos días, muchas gracias a vosotras por la invitación.
Muchísimas gracias, chicas.
Para conocer un poco más sobre vosotras, ¿qué habéis estudiado?
Yo soy bióloga sanitaria.
Yo tengo dos ingenierías. Soy ingeniera química e ingeniera industrial.
¿Las ciencias han sido siempre una vocación para vosotras? ¿Qué es lo que os motivó a estudiarlas y dedicaros a ellas?
Bueno, pues a ver, yo la verdad que me ha gustado muchas cosas. Tuve un gran problema cuando estaba a vuestra edad porque me gustaban cosas tan dispares como la biología, la medicina, la arquitectura, la psicología, el arte. O sea, siempre me ha apasionado aprender. eso definiría todo. Yo creo que la vocación también se va construyendo, pero he de decir que las ciencias siempre me han gustado. ¿Y por qué? Porque me apasiona aprender, descubrir cosas nuevas, y por eso me decidí a hacer biología.
Pues yo, en mi caso, desde chiquitita lo tenía súper claro. Le pedía siempre para mi cumpleaños que me regalasen cosas, experimentos científicos, los típicos juegos. E incluso yo tengo un hermano menor y yo hacía de teacher, aunque nunca había ejercido con esa pequeña edad. Y a medida que fui creciendo, pues lo tenía más claro. Me motivaron mucho los profesores, incluso fui a concursos de ciencia, los cuales gané. Entonces todo fue construyéndose poco a poco. Y mi camino, pues claramente lo tenía muy decidido desde pequeña.
¿Hubo alguna figura femenina que marcara vuestro camino en el aprendizaje de las mismas?
Yo, sin duda, mi abuela. Mi abuela, que se llamaba Ángela, porque fue una pionera en su época. Para que os hagáis una idea, si viviera hoy en día tendría como 105 años y ella era enfermera. Entonces vivió en un mundo dominado por los hombres, tuvo que sacar a su familia adelante cuando su marido la abandonó con dos niños de 4 y 6 años. Entonces, para mí fue un gran referente. Además, desde pequeñita, desde que tenía 3 años, me llevaba todo el rato a museos de ciencias naturales, de geología, y era una mujer que le encantaba aprender y le encantaba la ciencia. Entonces, ella me transmitió mucho, ¿no?, esa pasión por la ciencia y por aprender.
Pues en mi caso coincido con la compañera, mi abuela también. Yo soy de Huelva, soy andaluza, y mi abuela pues no pudo estudiar por las situaciones que habían en su familia, pero ella desde siempre me decía: hija, tú estudia y haz el posible ciencia, porque siempre es un mundo apasionante y te va a abrir muchas puertas. Yo nunca he podido ser lo que me encantaría, que sería estudiar medicina, pero si tú puedes hacerlo, sería mi mayor placer. Obviamente no sirvo para ser médica porque veo la sangre y me desmayo, pero efectivamente he estudiado ciencias.
Como mujeres en la ciencia, ¿os habéis enfrentado a obstáculos o perjuicios a lo largo de vuestra trayectoria profesional?
Lamentablemente tengo que decir que sí. Yo, bueno, pues con 18 años tenía muy claro que quería salir de España y por consiguiente luché muchísimo durante la carrera para conseguir becas, prácticas en Europa, y me pude ir a Inglaterra. Estando allí en la compañía del agua, Westerwater, me encontré con mis superiores, que eran absolutamente todos hombres, y había un poquito de diferencias. Allí los descansos para las mujeres no era igual que para los hombres. Trabajaba dentro del departamento de química orgánica y ese era el departamento de chicas, ¿ok? Y había otros departamentos, físico-química y otras, en el que era de hombres. Era un poco feo admitirlo, pero real.
Bueno, yo sobre todo, lo que llamaba la atención en la carrera es que era una carrera donde había muchísimas mujeres estudiando, pero sin embargo, cuando llegabas a los doctorados y a la investigación, la mayoría de los que tenían cargos de responsabilidad eran hombres, ¿no? Yo finalmente no me dediqué a la investigación porque mi vocación y mi pasión es la educación, como ya podréis intuir, pero sí que tengo muchas amigas, cum laude, que es la mayor nota que puedes tener en un doctorado, que cuando ha llegado el momento de la maternidad, claro, el problema es que cuando llega a los 30 y tantos años, que es el momento pues cuando tienes que decidir, ¿no?, si realmente quieres formar una familia, ¿qué pasa? Que también coincide con tu máximo esplendor profesional, ¿no?, cuando puedes adquirir responsabilidades, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí la mujer no está muy protegida, y menos en el mundo de la investigación biosanitaria, donde los horarios son malísimos, muchas veces tienes que ir el fin de semana a seguir con el proceso de la investigación porque tienes algo en curso, ¿no? Y entonces aquí quien se siente más perjudicada siempre, evidentemente, es la mujer. Esta amiga mía, que era un número uno, pues tuvo que dejarlo, ¿no? Incluso se planteó sacar una formación profesional siendo doctorada, ¿no? Lo cual llama bastante la atención, por tener un horario más acorde y no depender de proyectos que van terminando a cada año.
¿Creéis que las mujeres científicas reciben el reconocimiento que merecen por sus aportes, o todavía hay una brecha en términos de visibilidad?
Pues evidentemente todavía no. Es cierto que se está haciendo un pequeño esfuerzo, ¿no? Pero tú coges cualquier libro de texto y todos estos personajes que han nombrado vuestras compañeras raramente aparecen o se habla de ellos, ¿no? Sigue siendo muy importante, yo creo, que desde las aulas les demos visibilidad y añadamos esas hojas de texto que no existen, donde se hablan de mujeres científicas. Y para, pues eso, también para que las chicas tengáis referentes, ¿no? Porque es muy importante tener referentes. Al final, si no tienes referentes, no tienes en qué espejo mirarte y decir: yo también puedo llegar allí, ¿no? Yo también puedo ser una gran científica.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con la compañera. Evidentemente y lamentablemente existe todavía esa brecha. Estamos luchando, vamos, como las que más, para intentar conseguir al menos esa igualdad, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Yo desde las aulas barro para mí y siempre digo que las ciencias es un campo increíble y que las mujeres tenemos un gran camino ahí por trabajar y deberemos de hacerlo desde siempre.
Mira, chicas, una anécdota. El otro día, en primero de la ESO, cuando fue el Día de la Mujer y la Ciencia, pues estuvimos trabajando sobre ello y cada grupo investigó sobre una mujer, ¿no? Y había chicos que decían, bueno, pero es que a las chicas no les gustan las tecnologías, ni, o sea, eso sigue ahí. Y os estoy hablando de chicos en primero de la ESO. Claro, yo les decía, a ver, ¿a cuántos de los que estáis aquí, cuando sois pequeños, os han regalado un bebé para jugar? A ningún chico. A todas las chicas habían tenido algún bebé. Y al contrario, ¿no? Es verdad que desde que somos pequeños nos pensamos que es algo que está en los genes, pero hay un componente cultural del que no somos conscientes y que hay que visibilizarlo para poder transformar esa realidad, ¿no? Y sentirnos capaces y sentirnos pues que también podemos ser grandes ingenieras y científicas.
Totalmente. Yo imparto unas asignaturas que me gustan muchísimo, aparte de física y química, también ciencias de la computación, tecnologías, y desde ahí tengo a muchos chicos y chicas. Y es ahí cuando yo digo, chicos, cuando seáis futuros ingenieros e ingenieras, podréis poner en práctica esto que estamos aprendiendo aquí desde las aulas. Y os animo a que nada ni nadie os diga que no podéis, porque sí podéis. Podéis conseguirlo y podéis llegar a donde os propongáis. Así que los animo todos los días, desde las asignaturas científicas, a los chicos y a las chicas a saber que esa brecha debe de eliminarse y que se conseguirá. Tengo esperanza en ello.
Totalmente de acuerdo. ¿Habéis sentido alguna vez que se esperaba menos de vosotras por el simple hecho de ser mujeres en un entorno científico?
Yo, cuando estaba en el aula, como alumna, pues no lo pensaba. Todo lo contrario. Yo peleaba por mis asignaturas, estudiaba, todo, o sea, lo peleaba. Pero sí es verdad que cuando terminé mi primera ingeniería, que fue la industrial, esa es la primera que hice, me fui al mundo laboral y ahí me encontré con la gran problemática que ha dicho la compañera. En mi caso, al ser yo de Huelva, es una ciudad industrial que tiene un polo químico más grande que la propia ciudad y obviamente quería quedarme en mi tierra. Pero ir a varias entrevistas y que te rechacen literalmente por ser mujer o que te hagan preguntas en las entrevistas como con 23, 24 años, recién licenciada, ¿tiene usted pensamiento de ser madre? ¿Tiene usted pensamiento de formar una familia? Es que si usted entra en un proyecto X, luego sabe usted que sus horarios laborales pueden modificarse y evidentemente tiene que ajustarse a ellos. Tal. Entonces era una serie de situación que ya te predispone a intentar rechazar un poco esos puestos industriales y a llegar a mi casa llorando, digo, mamá, me he equivocado de carrera. ¿Qué hago? Claro, mi madre ignorante, la mujer me animó a hacer otra carrera y me voy a ingeniero químico, porque se suponía que la ingeniería química sí que era una ingeniería más de mujer, más adaptada en horarios, como ha dicho la compañera, en proyectos o en industrias, ¿no? Y de ahí me especialicé en auditora de control de calidad de alimentos. O sea, como que, por desgracia, me encantaba la ingeniería industrial, pero nunca he ejercido en pleno derecho. Y la sociedad me fue modificando, conduciendo a otro tipo de ingeniería más adaptada a la mujer.
Sí, yo coincido con Carolina. O sea, durante la carrera no lo noté, básicamente porque la mayoría éramos mujeres. De hecho, las que sacábamos mejores notas éramos las mujeres. Pero una vez que te vas al mundo laboral, la cosa cambia, ¿no? Y es verdad que te sorprende encontrarte con preguntas como las que ha dicho la compañera. Donde te preguntas si quieres ser madre, cuáles son tus planes de futuro, ¿no? Entonces ahí ya pues empiezan a cortarte alas, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que tendría que haber de alguna manera una protección y poner en el centro los cuidados, ¿no? Ha habido avances en estos últimos años donde los padres pues ya tienen bajas de paternidad que antes no tenían, en las mujeres también se ha extendido, pero que realmente haya una mayor protección y se dé mayores prestaciones a las empresas para que no sientan que la maternidad o la paternidad penaliza, sino que es algo que necesitamos como sociedad, porque si no, ¿quién va a sostener el futuro, ¿no? Entonces es cierto que eso lamentablemente sigue existiendo.
Si pudierais cambiar algo hoy para fomentar la igualdad de género en la ciencia, ¿cuál sería vuestra primera acción?
Bueno, pues yo creo que lo acabo de contestar, ¿no? Un poco el poner los cuidados en el centro, en intentar dar prestaciones a las empresas para que se faciliten todo esto y la empresa no se sienta perjudicada, que la mujer no sienta que tiene que elegir entre tener familia o su carrera profesional, es decir, que haya mayor protección a las mujeres en este sentido, aunque yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero todavía nos queda, ¿no? Y yo creo que en la medida de lo posible, pues hay que facilitar en los trabajos que se pueda, que no es el nuestro, ¿no? Pero en otros, pues el teletrabajo, una mayor pues versatilidad y flexibilidad en los horarios, yo creo que todo esto facilitaría. Y hombre, creo que hay mucha diferencia con otros países. Yo, mi hermano que vive en Bélgica, pues tienen un montón de beneficios y claro, pues las tasas de natalidad son muy altas y los puestos de ingenieras y de mujeres científicas también son mucho mayores que aquí. Entonces yo creo que todo eso evidentemente beneficiaría.
Efectivamente, desde las aulas tenemos que hacer proyectos para motivar, incentivar a las niñas a que bajo ningún concepto desde pequeñita ya se le corte las alas. Entonces ahí empieza la lucha, empieza también el proceso. Luego evidentemente las instituciones políticas deberían de combatir también con ese sesgo, como ha dicho la compañera, intentando de que garanticen esa igualdad de oportunidades.
Y por último, ¿qué consejo le daríais a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia?
Que crean en esa vocación que tienen dentro, ¿no? Bueno, que la construyan, pero que se dejen guiar un poco por esa intuición y que no dejen que la presión social o los otros les quiten esos sueños, ¿no? Que yo creo que todos tenemos esa intuición en lo más profundo de nosotros, pero hay que tener la valentía y el arrojo de escucharla. Porque muchas veces cuando sois pequeñitos o cuando sois pequeñitas lo tenéis clarísimo y sin embargo llegamos a un tercero de la ESO, un bachillerato, vienen todas las dudas, pero yo creo que esas dudas también tienen que ver mucho la presión social. Si todos pudiéramos escucharnos desde la calma y sin ninguna presión social, podríamos tirar con valentía a perseguir nuestros sueños.
Totalmente, de acuerdo con la compañera. Ahí empieza nuestra primera labor como docentes, que fue uno de los motivos. Yo, a diferencia de mi compañera, solamente llevo 2 añitos como docente. He sido siempre, desde que terminé de la carrera, ingeniera, se puede decir así. Pero a mí me faltaba que debía o tenía que transmitir algo más que solamente ir a mi puesto de trabajo, ejercer mi función como ingeniera, llegar a mi casa y punto. Entonces, desde las aulas se me da la oportunidad de hacerles creer a los chicos y a las chicas, sobre todo, de que soy una mujer, vengo de familia muy humilde, he estudiado durísimo y que las cosas se consiguen. Al final uno llega a construirse uno mismo y es capaz de poder pues llegar a donde uno crea y quiera llegar. No porque te lo prohíba la sociedad, te lo corte la sociedad, debemos de pensar que no podemos.
Es muy importante no olvidarnos del esfuerzo, ¿no? Porque parece que estamos en una cultura donde todo se consigue muy rápido y el esfuerzo, la cultura del esfuerzo en ciencia es muy importante. Y una cosa que no he dicho fundamental, no tener miedo a equivocarnos.
Por supuesto, siempre. La equivocación nos hace crecer, nos hace mejorar. Así que nadie es perfecto y todos podemos conseguir lo que nos propongamos.
Carolina y Raquel, ha sido un verdadero placer poder contar con vosotras hoy. Nos habéis enseñado mucho y estamos totalmente seguras que habéis inspirado a muchas de nuestras oyentes.
Muchas gracias, chicas. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotras. Gracias por la invitación.
Gracias de verdad por invitarme y por estar este ratito con vosotras, porque para mí, que soy un poquito nueva en este centro, que me deis voz, me encanta, la verdad. Gracias.
Y con esto cerramos esta sección tan especial. Muchas gracias a las dos. Y a los oyentes, no os vayáis porque el programa no acaba aquí. Damos paso a la siguiente sección.
Thank you. y de emoción. Es un bosque, un río.
Buenos días, soy Marta y hoy en esta sección vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de mitos sobre las mujeres en la ciencia. A veces escuchamos historias como, por ejemplo, que solo los hombres pueden ser grandes científicos. Pero eso no es cierto. Las mujeres también han hecho descubrimientos increíbles. Así que prepararos para conocer algunos mitos muy curiosos y verás cómo las mujeres científicas también son verdaderas heroínas.
La vida es así,
la vida es así.
Llena de luz, llena de color. Es el campo, el pueblo.
El primero, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Este mito no solo invisibiliza las contribuciones de las científicas, sino que también refuerza la creencia errónea de que las mujeres no son capaces de lograr grandes cosas sin la intervención de un hombre. Afortunadamente, hoy en día, más mujeres están siendo reconocidas por su trabajo y se están visibilizando sus logros desafiando esta falsa creencia. Las mujeres no están interesadas en la ciencia. A lo largo de la historia, a las mujeres se les ha dificultado entrar en la ciencia porque no tenían ejemplos a seguir, había prejuicios y no tenían las mismas oportunidades que los hombres. Pero cuando recibieron apoyo y acceso, más mujeres eligieron estas carreras. Las mujeres científicas se enfocan más en la biología y en las ciencias sociales, pero no en matemáticas o física. Históricamente, se ha promovido la idea de que las mujeres son más aptas para las disciplinas como biología o psicología, y que las ciencias exactas como matemáticas o física son dominios masculinos. Esto se debe a estereotipos de género que vinculan a las mujeres con la empatía y a los hombres con la lógica. La realidad es que hay mujeres que han sido pioneras en todas las ramas científicas, incluyendo las ciencias exactas.
La vida es así,
la vida es así,
llena de luz.
Y por último, las mujeres científicas no tienen tanto impacto porque su trabajo es menos reconocido. Este mito sugiere que aunque las mujeres hacen grandes descubrimientos, no tienen la misma importancia que la de los hombres. Sin embargo, muchas científicas han tenido un impacto enorme en el mundo, solo que su reconocimiento fue retrasado por prejuicios.
En el centro de tu corazón.
Y con esto llegamos al final de esta sección. Espero que hayáis aprendido un montón sobre los mitos que rodean a las mujeres en la ciencia. Como hemos visto, las mujeres científicas han hecho y siguen haciendo cosas increíbles. Y esos mitos que nos contaron no son más que historias que debemos dejar atrás.
Bienvenidos a nuestras curiosidades de hoy. Hoy tenemos un programa especial dedicado a las mujeres en la ciencia, porque como ha dicho mi compañera María, hace poco se celebró el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y para ello me acompaña, como siempre, mi compañera Laura.
Hola, así es. Hoy hablaremos de datos sorprendentes y también un poco indignantes sobre la historia de las mujeres en la ciencia. Empezamos con una de las injusticias más famosas.
Hablemos de Rosalind Franklin. Fue una científica clave en el descubrimiento de la estructura del ADN, pero no recibió el premio Nobel. Fueron James Watson y Francis Crick quienes se llevaron el reconocimiento en 1962, usando datos y fotos sin darle ningún tipo de crédito. Tristemente, ella había fallecido, y como el Nobel no se da a título póstumo, nunca se le hizo justicia.
Eso es un clásico ejemplo de invisibilización de las mujeres en la ciencia. Y hablando de ello, ¿te has preguntado por qué los antiguos atlas de anatomía siempre representaban cuerpos masculinos?
Buena pregunta. Durante siglos, la anatomía se ha estudiado en base al cuerpo del hombre, como si fuera el modelo universal. Se creía que el cuerpo femenino era solo una variante del masculino, y por eso muchas enfermedades y tratamientos estaban centrados en los hombres, un claro sesgo de género en la medicina.
Y si hablamos de desigualdad, hablemos de los premios Nobel de Medicina. En los últimos 50 años, solo unas 12 mujeres han recibido este premio. Comparado con más de 180 hombres, la diferencia es enorme.
Eso demuestra que las mujeres en la ciencia han tenido muchas barreras para ser reconocidas. Y si miramos las carreras de ciencias e ingeniería, hace 50 años eran prácticamente un club de hombres. Hoy la situación ha mejorado, pero las mujeres siguen siendo minoría en muchas especialidades, como la ingeniería mecánica o la informática.
Eso también se ve en el mundo laboral. Si te digo enfermera, seguramente piensas en una mujer, y si te digo obrero, en un hombre. Estas ideas vienen de décadas de estereotipos, aunque poco a poco van cambiando.
Claro, y a nivel biológico hay otra curiosidad sorprendente. Al principio, todos los embriones humanos son neutros, en cuanto a sexo. Hasta el segundo mes de gestación no se define si será hombre o mujer, y aunque parezca raro, han existido hombres con dos cromosomas X y mujeres con cromosomas XY, debido a variaciones genéticas.
Impresionante. Para cerrar, hablemos de una mujer que rompe barreras, la boxeadora argelina Imane Khelif. Ha tenido que enfrentarse a muchas dificultades para competir en su categoría, es decir, la femenina. Debido a que presenta una enfermedad en la que nació mujer pero tiene altos niveles de testosterona, un trastorno hormonal denominado hiperandrogenismo, que se caracteriza por el exceso de andrógenos y hormonas sexuales masculinas en la sangre de una mujer. Pero aquí está, demostrando que el talento no tiene género.
Y así concluimos nuestra sección de curiosidades. Esperemos que hayan disfrutado y que estos datos les hagan reflexionar.
¡Hasta la próxima!
Y así llegamos al final del tercer programa de Moleculocos. Espero que ahora sí me podáis responder la pregunta que os he hecho al principio. Gracias a todos por ser parte de este programa. Gracias a todos a los locutores, que ha dado la casualidad de que somos todas chicas, y también al gran equipo detrás de los micrófonos, en especial a nuestro profesor de biología, Pedro Villaseñor, y a Eduardo San José, coordinador de Radio San Gabriel. Hoy hemos visto La mujer en la ciencia, mitos y curiosidades científicas, y hemos podido hablar con Carolina y Raquel. Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo y que os hayáis divertido tanto como nosotros. Podéis escuchar este y otros programas en www.radiosangabriel.es y recuerda que puedes escribirnos para sugerencias o preguntas al correo moleculocos@sgonline.es. Nos vemos en el siguiente programa en marzo. ¡Hasta la próxima, Moleculocos!
Tu saliva en mi saliva, es física o química, la mitad de lo que